Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Soñarte sino en tus ojos, tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte sino en tus ojos, tus ojos de puñal y cementera? Estrellas que se escapan de tu rostro.
Un poquito de ritmo tropical para esta mañana lluviosa y sumamente húmeda. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Quién no se pone de buenas al escuchar esto? La verdad, hasta dan ganas ahí de sacar, no los prohibidos, porque no combinan mucho con este género, pero bueno, sí de un pasito para adelante, un pasito para atrás, mover la cadera, los hombritos, las manitas, y bueno, que se note que hay aquí actitud y emoción. Hasta la controladora estaba ya bien bailadora hace unos instantes. Sí, aunque ella lo niegue. ¿Cómo están, esperanzadas, esperanzados? Yo bien, he de decirlo. Hoy nos costó un poco la desmañanada, pero aquí estamos, se logró. Y pues nada, Alondra Fernández de Alfaro ya está en los controles, echándome a volar. Yo soy Aurora González de Mendoza, esto es Sala de Espera y hoy es miércoles de ¿Quién inventó? ¿Y sobre qué hablaremos? Ahorita, a ver si por la pregunta ustedes pueden deducirlo. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, ¿les gustan las fotografías? ¿Sí o no? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. ¿Qué opinan de las fotografías? ¿Les gusta tomarlas? ¿Les gusta aparecer en ellas? ¿Les disgusta? ¿Son de aquellos que el whisky como que no genera tanto efecto y salen con cara de serios? O también hay personas que son buenísimas para cerrar los ojos siempre que alguien toma una fotografía. Y no voy a decir nombres porque no se trata de ventanear a mi familia, pero híjole, mi abuela, así, ahí va la foto, haz de cuenta que le dices, cierra los ojos. Pero bueno, tampoco es tan grave ni de terror. En 1824, un 8 de julio, nace Jaime Nuno Roca, compositor español y autor de la música del himno español, del himno nacional mexicano. ¡Ah! Que por cierto acabamos de oír hace unos minutos y que oímos todas las mañanas. Bueno, por lo menos yo que estoy aquí desde minutos antes de las 6, me echo el himno con mucho orgullo y es bonito empezar el día así, ¿sí o no, Alondra? No, hombre, Alondra lo canta y lo grita y lo baila y le mete una enjundia ahí. Yo creo que es su parte favorita del día. En 1922 se inaugura oficialmente el edificio de la Secretaría de Educación Pública de la SEP allá en la Ciudad de México. Y en 1993, no, este dato está mal, No sé en qué año, se las debo, pero bueno, hoy es cumpleaños de Carmen Mondragón, artista y pintora también conocida como Nahuay Olin. ¿Se acuerdan que hablamos de ella alguna vez en algún programa? Por ahí está. También chance y se los dejo en vacaciones. ¿Por qué no? Vamos con las cinco buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las cinco buenas noticias del día.
La primera, y esta yo creo que pues hará feliz a muchos y a muchas, porque inicia el depósito de pensiones y apoyos del bienestar en Jalisco. La delegada del Programa para el Bienestar del Gobierno de México en Jalisco, Katia Meave Ferniza, informó que del 6 al 29 de julio se realizará el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto para las personas beneficiarias de las pensiones y apoyos federales. Los recursos se entregarán a quienes reciben la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad permanente, la pensión para mujeres bienestar, el programa apoyo para niñas y niños, hijos de madres trabajadoras y Sembrando Vida. De acuerdo con la funcionaria, en Jalisco hay más de 926 mil personas inscritas en la pensión para adultos mayores, quienes reciben 6.400 pesos bimestrales. ¿Qué? ¿Dónde estaban?
¿Qué?
Más de 205 mil beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo de 3.100 pesos cada dos meses, y más de 52 mil personas con discapacidad permanente que reciben 3.300 pesos bimestrales. Entonces, bueno, en unos días, y si no es que ya, les caerá por ahí su dinerito si ustedes están dentro de estos apoyos. Y la pregunta siempre será, ¿y de dónde se pagan? ¿No? Digo, vamos con la dos para no meternos en temas escabrosos. Entrega Tlajomulco apoyos también a productores de maíz y apicultores. El gobierno de Tlajomulco inició la entrega de apoyos económicos a productores de maíz y apicultores del municipio en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. El programa contempla un incentivo de 150 pesos por tonelada de maíz blanco aportado por el municipio, que se suma a una cantidad igual otorgada por el gobierno de Jalisco para un total de 300 pesos por tonelada. De acuerdo con las autoridades, Tlajomulco es el primer municipio del país en implementar este esquema de apoyo complementario. Y durante el arranque de la entrega, el alcalde Gerardo Quirino destacó que el programa requirió la elaboración de reglas de operación para hacer posible la entrega de los recursos. Eso es de Tlajomulco. La verdad es que tienen programas padres. Siempre están ahí en nuestras cinco buenas. Por acá, la tercera, el gobierno mexicano dice, no hacemos pacto criminales con nadie. El gobierno federal endureció su postura frente a las versiones que lo señalan de proteger a integrantes del crimen organizado, y desde el Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no mantiene pactos con grupos delictivos y sostuvo que la exigencia de esclarecer la captura de Ismael "El Mayo" Zambada responde a la defensa de la soberanía nacional y a la relación bilateral con Estados Unidos, no a la protección de algún criminal. Durante la conferencia matutina, la mandataria reiteró que México continuará actuando contra la delincuencia organizada y rechazó los señalamientos de quienes aseguran que el gobierno intenta favorecer a integrantes del cártel de Sinaloa.
Que demos un premio, el mitómano de la semana.
¡Ay! Conste que esa no fui yo, ¿eh? Y bueno, pues del dicho al hecho, hay mucho trecho. Todavía queda por ahí también aclarar, encontrar y saber qué va a pasar con Rochamoya. Aunque ahí con el Mundial y eso medio que le quitamos la atención al tema, pero pues ahí sigue guardado en un cajón. Cuatro, rescatan a dos hombres de alcantarilla tras quedar atrapados por lluvia en Guadalajara. Dos hombres fueron rescatados de una alcantarilla por parte de elementos de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara durante la madrugada del martes. Se trata de dos hombres de 24 y 37 años de edad, los cuales habitan al interior de las alcantarillas y no podían salir debido a la tormenta que caía durante la noche. Híjole, qué barbaridad. Fue necesaria la intervención de elementos de protección civil y bomberos, quienes lograron extraerlos finalmente. Las maniobras se complicaron debido a que la lluvia arreciaba por momentos y policías municipales también acudieron al sitio y finalmente se logró la extracción de ambos hombres en buen estado de salud, quienes refirieron que ahí es donde habitaban, pero que cuando quisieron salir la lluvia se los impidió. Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades tapatías. Y las 5, por si no se han hartado del argüende y del bailongo, Vibra Jalisco 2026 alista sorpresas y conciertos gratis para julio en el Auditorio Benito Juárez. La organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha impulsado en Jalisco el programa Vibra Jalisco Zona Fan, una iniciativa coordinada por la Agencia Estatal de Entretenimiento, y este esquema busca descentralizar las festividades mundialistas ofreciendo una alternativa masiva en el Auditorio Benito Juárez que complementa al FanFest oficial del centro de nuestra ciudad. Mientras la Plaza de la Liberación recibe al turismo internacional, el Auditorio Benito Juárez en Zapopan se enfoca en población local con un aforo de hasta 22,000 asistentes diarios. Este recinto no solo transmite los partidos en pantallas gigantes, sino también que dinamiza la economía periférica con espectáculos de alta calidad sin costo de entrada. Al ser un espectáculo cerrado, un espacio, perdón, garantiza la continuidad de las actividades frente a las posibles contingencias climáticas de este verano, o sea, las lluvias, y la programación de julio coincide con las etapas finales del torneo. La agenda inició el viernes 3 con Luis Alfonso Partida el Jackie, que pues yo creo que, bueno, no sé, iba a decir en su casa lo conocen, pero seguramente tiene público, por algo está ahí. El sábado 4 se presenta Norteño La Paca y Sonora Vainilla, seguido por Sonido Satanás. El domingo 5 y lunes 6, Banda Regional. Y bueno, total, habrán artistas sorpresas los días 10, 18 y 19 de julio, por si ustedes quieren ir y no perdérselo. Digo, por ahí no creo que la expectativa sea muy alta respecto a lo que nos ofrezcan como espectáculo, pero bueno, el chiste es que lo disfruten y bueno, eso, que asista quien vaya a disfrutarlo. Estas fueron las 5 buenas del día de hoy.
Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal 2018. Je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle. T'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. T'allais te faire en oui, je serai poli pour la télé. Ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter.
Por acá René nos dice Manuela Álvarez Bravo y Graciela Iturbide, grandes fotógrafos mexicanos, así como también Tina Modotti, de origen italiano, quien vivió en México, hablando de fotógrafos. Sí, Tina Modotti nació en Italia y emigró con su familia a San Francisco a principios del siglo pasado y trabajó como costurera, actriz, entre otras cosas, pero luego conoció a su marido Edward Weston, con quien pues colaboró y vivieron ahí muchas aventuras, yo supongo. Y en 1920 y tantos deciden venirse a México en busca de un entorno más artístico, más bohemio, más esto. Bueno, fue idea de Edward Weston, el que era marido de Tina Modotti. Y ella estaba fascinada por el momento histórico que vivía nuestro país, ¿no? Post-revolución. Y una vez instalada aquí, Tina se hizo muy cuatacha de figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros. Entró como ese boom. Y sí, pues se convirtió en una gran documentadora del campo mexicano y de la sociedad mexicana, Tina Modotti, cómo no. Muy interesante ese personaje y esa figura. Hoy, en miércoles de ¿Quién inventó?, hablaremos sobre la fotografía. Bueno, no la fotografía, sino la cámara. Ese objeto, producto de la imaginación de alguien que nos da como producto las fotografías y nos permite atesorar imágenes. Cuéntenme, ¿ustedes qué opinan de la fotografía? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les ha dado por explorarla? ¿Les gusta salir en fotos? ¿No? ¿Qué tipo de personas son? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien para conocer esta fascinante historia.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, it's just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning.
Por acá Eduardo dice un saludote madrugador. De joven disfrutaba mucho el tomar fotos, slides, tengo varios cientos y el fin de semana los voy a clasificar y revisar. Muy bien, muy buena tarea para fin de semana de centilichar y revisar ahí también el... pues la documentación personal, por así decirlo, no documentación de papeles, sino lo que uno ha ido documentando. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, hoy están muy serios. ¿Qué opinan de la fotografía? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 o por Instagram, @latextoservidora. Y la primera cámara no se desarrolló hasta el siglo XIX. Pero antes ya se habían inventado otros aparatos que intentaban plasmar la imagen en una superficie. El más importante fue la cámara oscura, la cámara Darks. Un dispositivo que se usó durante siglos como entretenimiento y se trataba de una caja cerrada con un pequeñito agujero por donde entraba la luz. Esta se proyecta la imagen del exterior al interior de la caja, era lo que la función de la luz, y si se colocaba un material sensible a ella en la pared interior, se conseguía una especie de fotografía. El inventor, Josep Nicéfor Niépce, mejoró este prototipo y dentro de la caja instaló una placa cubierta de betún que se endurecía con el contacto de la luz. Una vez terminado este proceso, se limpiaba ese betún que no había endurecido y la imagen quedaba ahí plasmada.
¿Qué? ¿Qué?
Esos fueron los primeros destellos de la fotografía. En 1826 consiguió crear una imagen fija del patio de su casa y a esta imagen la denominó heliografía y se considera la primer fotografía de la historia. Una heliografía de un patio de una casa. Sin embargo, la cámara oscura, la cámara Darks, todavía podía mejorar, podía ser más feliz de lo que no era. No, no se crean. El científico Henry Fox Talbot experimentó con otros materiales apenas unos días después de la presentación del daguerrotipo. Anunció que había descubierto el papel sensible a la luz. La principal ventaja de ese sistema, llamado calotipo, es que el papel se convierte en el negativo de la imagen que puede utilizarse para hacer copias de la fotografía. Como antes, que nos entregaban ahí nuestros negativos. A Alondra tal vez no le tocó. ¿Te tocó eso? ¿Ir a que te entregaran tu sobrecito con tus fotografías y adentro los negativos? Gran momento de la humanidad. La fotografía empezó a usarse para ilustrar acontecimientos a partir de la segunda mitad del siglo XIX y fue entonces cuando apareció la figura del reportero fotográfico de guerras. El problema ahí era que la cámara todavía era un aparato muy grande, muy voluptuoso y también muy pesado. Y entonces el fotógrafo necesitaba trasladar un pequeño laboratorio para revelar los negativos al momento. Todo eso cambió con el lanzamiento de la primera cámara Kodak. En 1888, la compañía norteamericana lanzó una cámara mucho más portable y automática dirigida al gran público sin conocimientos de fotografía. O sea, podemos decir que ahí se populariza este artefacto. Ya cualquiera podía tener una cámara y no necesitaba ser un experto para retratar algo o alguien. Del revelado se encargaba el laboratorio de Kodak, que después enviaba las imágenes en papel al cliente. También el segundo gran cambio que contribuyó a la difusión de las cámaras fue la invención del carrete de película, que permitía hacer más de una fotografía cada vez. En 1925, el ingeniero alemán Oskar Barnack presentó la primera cámara Leica, más rápida y con un carrete incorporado. A partir de aquel momento, la fotografía se extendió rápidamente y aparecieron más fabricantes, los modelos eran cada vez mejores y tener una cámara ya era habitual, no era algo extraordinario. En 1930 se inventan las cámaras instantáneas que no necesitaban revelado, como las Polaroid, que ahora están muy de moda. Esas camaritas que nomás le picabas y ¡chin! Salía por ahí arribita o por un lado la imagen. La siguiente revolución de la fotografía no llegó hasta 40 años más tarde con las cámaras digitales que no almacenan las imágenes en carretes, sino ya en una memoria que se puede descargar en cualquier computadora. Y estas cámaras pues, también han mejorado muchísimo desde su aparición, cuando al principio tenían una resolución muy baja y solo podían tomar fotos en blanco y negro. Y ahora, bueno, ya ni siquiera existen las cámaras digitales. Ya son una moda. Ya ves a las chiquillas y a los chiquillos ahí en las fiestas con su camarita tomando fotos. Dalila era una que traía su camarita digital y aquí nos hizo un pequeño documental radial que nunca apareció en esas fotos. Por cierto, Dalila, si estás escuchando, que no creo porque ya estás de vacaciones, pero sí, ha habido eso, una gran evolución en las cámaras digitales. La primera que yo tuve tenía 3 megapíxeles. O sea, nada. El celular tiene ya como 15 o algo así. Y era pues mucho más grandecita. Yo creo que del tamaño de mi mano, más o menos. Luego tuve una cámara chiquitita que también tomaba fotos bien chafas. Pero ahí la novedad era que pues era muy chiquita, ¿no? A diferencia de las otras que eran más robustas. Hoy se hacen más fotografías que nunca, a pesar de que las cámaras analógicas casi han desaparecido, están en peligro de extinción. Y se considera, se dice que estamos delante de la última revolución de la fotografía, la cámara móvil, accesible para la mayoría y cada vez de mejor calidad. Sí, esa camarilla que está atrás de sus celulares. Con su permiso, gracias. Ahora, ¿qué es una cámara réflex? ¿No? Estas cámaras grandotas con lentes, las que traen los fotógrafos. Una cámara réflex o DSLR es un tipo de cámara fotográfica que utiliza un sistema de espejos interno. Esto quiere decir que cuando la luz entra por el objetivo, choca contra un espejo y se dirige hacia un visor óptico, lo que permite ver exactamente lo que se encuentra en el lente. Al tomar la foto, el espejo se levanta y la luz llega al sensor para registrar la imagen. Por eso también estas cámaras, que ya son como más pros, pues tienes ahí que ajustarle la velocidad a la que va a entrar la luz, la nitidez y bueno, ahí como jugar con el ISO y con todas esas cosas que nunca terminé de entender bien y que un taller de fotografía en la prepa no fueron suficientes para que las dominara. Pero ¿de qué es un arte? Pues es un arte. ¿Y por qué se llama réflex? El término proviene de reflejo, ¿no? Por el mecanismo mismo que tiene esa cámara, de la luz que entra y se refleja en el espejo basculante, sube hacia un prisma o pentaprisma y llega hasta su ojo en el visor. También esa es una gran nobleza de las cámaras réflex, que podemos enfocar directamente desde el visor. Esto significa que ves la escena a través de la óptica real del equipo, ¿no? En tiempo real y también sin ningún retraso digital. Yo sé que suena muy básico y como que no tiene ninguna novedad, pero imagínense esa maravilla, esa virtud de ver la foto por un visor. Era pues algo, una tecnología tal cual, muy nueva. Y pues sí, las cámaras réflex tan bonitas y tan escasas que están, sobre todo las de rollo. Si tienen una por ahí, guárdenla, cuídenla, llévenla a que les den mantenimiento, porque sí, tienen un tesoro. ¿Cuáles son las características principales también de una cámara réflex? Pues los objetivos intercambiables, ¿no? Se pueden quitar y poner diferentes lentes según sea necesario, ¿no? Gran angular para paisajes, teleobjetivo para deportes o retrato. También tienen un control manual, que esto permite configurar los parámetros como la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad, ISO, visor óptico, lo que les platicaba hace unos momentos, y la pantalla, que a diferencia de otras cámaras, se puede encuadrar mirando directamente a través del visor, aunque también ya muchas traen pantallitas ahí traseras. Entonces están como esas dos opciones para el uso de una cámara réflex. Por acá, ¿qué nos dice Eusebio? Buenos días, sala de espera. A ver, abriremos el mensaje. Y ya se me bloqueó esto. Nos manda un amanecer muy bonito, muy soleado. Dice que le gusta bastante la fotografía, pero el que esté tan a la mano de tantas personas creo que es precisamente lo que hace un arte que pocos alcanzan. Te mando una foto en tiempo real de cómo está amaneciendo a pesar de la lluvia que está cayendo. Posdata, la famosa Dalila también a mí me debe fotos de su cámara. Me uno a la demanda colectiva para reclamarla. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde quedan esas fotos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo salí? Tal vez con la cara ahí toda borrosa. Pero bueno, puedo vivir con el misterio. Y sí, también algo muy interesante es eso, ¿no? Como antes, pues cada fotografía era una oportunidad, por así decirlo. Entonces, teníamos que pensarnos muy bien a qué le íbamos a tomar foto. No es como ahorita que una selfie y te echas 10 selfies de la misma postura, de la misma escena o del amanecer y pues lo mismo, ¿no? Hasta que te convenza una toma, ya dejas de repetirla. No, antes eran contadas esas oportunidades porque los rollos eran muy caros y había que, pues sí, que economizar la cámara o el rollo para que alcanzara para toda la vacación o para todo el fin de semana o para lo que se había comprado, ¿no? Porque también era bonito eso, comprar tus rollos y etiquetarlos. Fiesta de cumpleaños de la controladora, viaje a la playa, familia. Y algo que a mí me gusta mucho y disfruto, incluso en los bazares con fotografías que no son mías, porque sí soy bien chismosa, es leer las anotaciones que hay al reverso de las fotografías. Las fechas, los escenarios, los nombres, ¿no? Había quien ponía nombres, mamá, papá y Titi, no sé. Es como una forma de encontrar esa historia incompleta que es fácil de, pues, de uno echar la imaginación a volar por medio de una fotografía. Vamos a un corte, pero no le cambien. Regresamos aquí a Sala de Espera a continuar con esta conversación fotográfica.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Momento, momento. Un encuentro entre la ciencia, la inteligencia y la tecnología. Para explorar eso que alguna vez fue ciencia ficción.
¿Puede o no gustarte U2, la banda irlandesa fundada hace prácticamente 50 años? Pero es necesario aceptar que están en la memoria colectiva. Hoy vamos a hablar de ellos porque ayer estrenaron un video filmado en la Ciudad de México.
Hello, 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 hello. Hola.
La Calle de los Sueños es el nombre del sencillo y muestra a la banda tocando la canción arriba de un camión tipo escolar, intervenido artísticamente por Chavis Mármol en plena calle, ante el asombro de los asistentes. Ese es el punto. Sí, es un doble guiño al video de Donde las calles no tienen nombre, ¿no? Donde tocaron en una azotea en California. Hay otro paralelo. En aquella ocasión, la policía tuvo que detener la filmación porque asistió tanta gente que ya se estaba poniendo peligroso. Esto lo sabemos porque lo incluyeron en el video.
Ok, folks, everybody back from the edge. So these people break up.
Bueno, acá lo que sucedió es que les agarró la lluvia, a pesar de haber filmado en mayo, y tuvieron que bajar porque era una tormenta eléctrica. Lo sabemos porque también incluyeron en el video cómo lo solucionaron. Decidieron subir a un pequeñísimo balcón en una callecita de enfrente para seguir con la grabación. En realidad ya no pudieron hacer mucho porque la parte del balcón es como un 5% del video, pero la historia es bonita porque muestran cómo piden permiso para entrar a la casa de una familia que pues no tenía planeado recibir esa tarde a Bono, The Edge, Larry y Adam. De haber sabido, tal vez hubieran hecho menudo o, bueno, pancita. Se agradece ver a México retratado con tanto estilo y amor. No parece que hayan maquillado nada, hasta los cables de la luz se cruzan en la toma y eso le da mucho realismo y sabor. La Calle de los Sueños, ya la puedes ver en YouTube. Yo soy José María Medina y solo soy un usuario de tecnología, nada más.
Por acá Joe dice, lluviosos días, me encanta tomar fotos y, como lo dices, atesorar momentos. Mira, y manda una foto muy tierna de él y yo en la presentación de mi libro. Gracias Joe por haber ido ese día, estuvo muy bonito. Por acá Genaro también nos dice, buenos días, fotos, no, jamás, me roban el alma. Pues sí, es una forma de dejarnos aquí en este plano, incluso cuando ya estamos en el más allá, ¿no? Por algo, en los altares de muertos, se acostumbra a poner la foto del que ya está disfrutando del descanso eterno. O bueno, quién sabe si sea descanso. Ese es otro tema para otro día. La verdad, bastante interesante. Es más, mañana en jueves de Historias Insólitas podríamos tocarlo. No, pero ya hablamos de la Ouija y de... Sí, no. Para regresando de vacaciones, sí. Bueno, y hablando de fotografía, a mí me quedó la duda de qué pasó con Kodak. Esta empresa que inventó la cámara digital en 1975, pero que frenó su desarrollo por miedo a canibalizar su lucrativo negocio de rollos. Así lo declararon. Esto representaba el 90% de sus ingresos. Y al no adaptarse a la era digital y la llegada de los smartphones, la empresa se declaró en bancarrota en el 2012. Lejos de desaparecer por completo, como se creyó, porque dejamos de ver los laboratorios con los logos, también los sobrecitos estos amarillos. Antes Kodak estaba muy presente, y bueno, pues se fue ahí un poco al rincón. Resurgió en el 2013, tras liquidar también muchas de sus patentes. Hoy la compañía opera como una empresa tecnológica más pequeña, enfocada en la impresión comercial, químicos, insumos cinematográficos y también accesorios fotográficos. Pero en el 2025, Kodak, con 133 años de historia, advirtió a sus inversores que no podrían sobrevivir mucho tiempo más. En su informe de resultados, la empresa advirtió que ya no cuenta con financiación comprometida ni liquidez disponible y para pagar sus obligaciones de deudas pendientes, que ascienden a unos 500 millones de dólares. Nada más, nada menos. Entonces, bueno, el CEO dijo que estas condiciones plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar con su negocio y pues a ver qué pasa con Kodak, pero ya también le queda un corto tiempo de vida antes de convertirse en recuerdo. No sé qué tan fotográfico, pero en recuerdo. Kodak fue inventada por el empresario estadounidense George Eastman, quien en 1888 presentó la primera cámara de mano compacta y el rollo de película flexible. Su objetivo fue democratizar la fotografía, simplificando el proceso con su famoso lema: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Igual que la controladora, ella aprieta el botón y yo hago el resto. ¡Tarán! A finales del siglo XIX, tomar una fotografía, como les contaba, pues era una tarea compleja, pesada, que requería equipos de gran tamaño, placas de cristal y conocimientos técnicos de química. Eastman, fascinado por el proceso, comenzó a experimentar en la cocina de su madre hasta que inventó un método de placas secas y fundó la Eastman Dried Plate Company en Rochester, Nueva York. En 1888, Eastman dio el paso definitivo que revolucionaría la industria e inventó una película fotográfica flexible y enrollable que sustituía las frágiles placas de cristal y la integró en una pequeña cámara portátil que se vendía ya precargada. Una vez que el usuario tomaba las 100 fotos disponibles en el rollo, enviaba toda la cámara a la fábrica de Kodak y ellos se encargaban de revelar las fotografías, recargar la cámara con una película nueva y devolvérsela al cliente, eliminando ahí cualquier barrera técnica. ¿Y de dónde viene el nombre de Kodak? Kodak fue inventado por el propio Eastman, quien buscaba una palabra corta, enérgica, fácil de pronunciar en cualquier idioma y que incluyera su letra favorita, que era la K, la K de kilo. Y así es como decidió llamar Kodak a esta empresa. Muy memorable en, por lo menos, en mi corazón y en mis recuerdos. Y ahora Kodak de Guadalajara es un centro comercial en lo que se convierten las cosas y en lo que se transforman las ciudades, como la canción Las ciudades destruyen las costumbres. Qué buena canción, por cierto, aquí desviándome un poco de ese tema. Las ciudades de José Alfredo, interpretada por Concha Buica. Híjole, qué deleite, se las recomiendo, esperanzadas y esperanzados. Igual y mañana se las traigo, nada más que es un poco triste, lenta, así como melancólica, nostálgica, pero chance y queda con este clima así medio nubladón, ¿por qué no? Y fotografías, fotografías de la humanidad, pues nos han dado muchas así memorables, ¿no? Yo tengo muy presente esta fotografía de Nat Geo, de la mujer afgana, que sale con los ojos claros, 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 y ahí con el pañuelo en, bueno, la, no era burka lo que traía en la cabeza para que no se me vayan a infartar, pero qué gran fotografía. Yo creo que Nat Geo, bueno, National Geographic, es uno de los medios de comunicación que nos ha demostrado la belleza que tiene este arte, la fotografía. A mí me encanta, y me encanta ver catálogos de todo también. La verdad es que soy muy visual, por eso yo creo que mi red favorita es Instagram. Pero bueno, hemos llegado al final de esta sala de espera, miércoles de ¿Quién inventó? Alondra Fernández de Alfaro en los controles, Karen, que está aquí de visita al otro lado de la cabina. Yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y les deseo un gran, gran, gran miércoles. Hasta mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.